Republicana Radio.
Educación, información y cultura.
Republicana Radio.
Lo mejor de la música en la web.
La voz universitaria.
Republicana Radio.
Hola Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas, esta es tu oportunidad.
Sigue en compañía de la mejor programación educativa y...
En este momento confluyen las palabras transformadas en melodías, el espacio para conocer los orígenes propios del lenguaje de la belleza. A partir de este momento, la poesía tiene la palabra en urepublicanaradio.com.
La poesía tiene la palabra.
Conduce Pablo Uribe Ercaurte.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Es un gusto contar con la presencia en este programa de La Poesía Tiene la Palabra al ilustre poeta Fernando Denis, uno de los representantes más destacados dentro de las nuevas generaciones que han irrumpido exitosamente en el panorama de la literatura colombiana. Antes de hablar de su obra literaria, nos gustaría, Fernando, que hicieras un resumen de lo que ha sido el trasegar de tu vida desde tu más tierna edad hasta la época actual. Cuéntanos un poco de tu vida, tus recuerdos de infancia allá en Ciénaga Magdalena, donde hiciste tus primeras letras. ¿Qué recuerdas con más intensidad de tus épocas mozas?
Muy buenas tardes. Saludos a todos los radioescuchas de la U Republicana Radio. Para mí es un honor muy grande haber sido invitado acá. Bueno, mis primeros recuerdos tienen que ver también con palabras, ¿no? Las palabras de mis mayores a orillas de la Ciénaga Grande, cuando yo comencé a leer. Lo que más recuerdo de mi vida es estar buscando libros para leer. Como en esa época en mi pueblo no habían bibliotecas, yo iba a la casa de los profesores del colegio y allá conseguía los libros. Y bueno, al comienzo yo no comencé a escribir poesía, yo comencé a escribir obras de teatro, porque estaba deslumbrado con la prosa de Shakespeare y de Christopher Marlowe, que tanto me gusta mucho. Precisamente la colección de libros que yo dirijo se llama Xenócrate, porque la mujer de Tamerlán el Grande, que es una saga de Marlowe, se llama Xenócrate. Luego, pues, decidí irme a Barranquilla, donde conseguía libros en las librerías de Barranquilla. Y así fue lentamente adquiriendo mi intelecto una formación bonita con la lectura de poesía, de narrativa. Luego descubrir a García Márquez, a Borges, a Julio Cortázar. No sabía yo que de pronto mi destino se convertiría en un destino literario.
Magnífico todo eso que nos cuentas, Fernando, y ese acercamiento tuyo hacia el campo de la poesía nos deja pues impactados, y además nos quisiera que nos dijeras cómo fue ese transcurrir tuyo al comienzo con la poesía. ¿Cuándo empezaste a escribir poesía? ¿Cómo fue ese inicio?
No, eso sí fue muy, muy rápido. Uno de niño comienza a tomar notas, a escribir. Uno quiere parecerse a Neruda, uno quiere parecerse a Huidobro, uno quiere convertirse en Borges y en Kafka al mismo tiempo. Es una una pasión delirante realmente. Pero uno no sabe que está construyendo un futuro con eso. Yo pensé que iba a ser médico, que iba a ser abogado, que iba a ser aviador. Pero finalmente resolví que quería ser el mejor amigo de todas las palabras.
Qué bueno, qué bueno. Ese siempre ha sido como la gran disyuntiva entre el escritor y el futuro profesional.
Y la vida real.
La vida real, claro que sí. Siempre les ha pasado a los escritores ese conflicto entre la vida profesional y la vida del intelectual. Algo parecido le sucedió a Eduardo Caballero, que intentó terminar abogacía y no pudo y se dedicó a las letras. Bueno, ¿cómo definirías el arte poético, Fernando? Para ti, ¿qué es la poesía?
La poesía es la síntesis de todo.
Sí.
La síntesis absoluta de todo.
Sí.
Es el camino de la estética, en donde más rápido el hombre se encuentra consigo mismo. La poesía resume cualquier destino. La poesía tiene afanes rarísimos de colmar la memoria del ser humano con tanta belleza, con tantos asombros, con tantas impresiones, que a veces se confunde con la irrealidad precisamente. Entonces se convierte como en una forma de escape, una vía de escape.
Muy bien, quiero compartir con ustedes, empezando con este poema de tomado del libro Ven a estas arenas amarillas, que es la antología poética de Fernando Denis. Se los recomiendo aquí a ustedes, queridos amigos que están viendo el programa. Es un libro precioso, de una gran erudición. Bueno, compartí con este, voy a empezar con este poema que me impactó. Se llama Costa Verde. Dice: el mar trenza su noche, narra su piel ondulante, sus lianas de plata esconden las armonías, la soledad sin tregua de su embriaguez, sus curvas ideas, su ciego rumor de agua creciendo como un imperio. Arriba se juntan los girasoles sostiene el equilibrio y la fiebre de los vientos, sus violines rotos. El mar trenza su llama oscura, narra el nacimiento de la diosa en las escolleras, imprime su sueño en la roca, en el lenguaje de la roca, y sus rojos cabellos se confunden con las fogatas. Abajo se juntan las rosas y lamen las esculturas, atrapan en sus dos redes la inteligencia de la piedra. El mar trenza el aliento vegetal de la tierra, que es el tuyo, su arena fulgurante, y hay morenas imágenes que brotan de la noche, de su lava y de su verdadera música, y germinan como semillas arrojadas en el sueño de los hombres. Es un hermoso poema donde se siente el palpitar del mar bajo el eco diáfano de las olas. Como buen costeño, tu cercanía al mar es inevitable. ¿Qué te inspiró este poema, Fernando?
Costa Verde realmente existe. Es una orilla del mar de Ciénaga, en donde cuando yo era niño había un balneario. Allá íbamos no solamente a bañarnos, también íbamos a jugar fútbol con mi padre. Mi padre es un comerciante y pescador de la Ciénaga. Todavía está vivo. Y con mi padre conocí a los pescadores con los que yo hablaba cuando era niño, y aprendí muchísimo ver a esos pescadores contando sus historias fumando tabaco.
¡Qué bueno!
Con personajes de Juan Rulfo, de García Márquez.
Qué bueno, Fernando. Qué bueno esas anécdotas que nos cuentas en este momento. Me gusta mucho la frase: el álgebra de Dios y los colores de las cosas que sueñas. Fernando, tu poesía está cargada de sortilegios y misteriosos aires donde recreas el inmortal emblema de una rosa disecada por la aurora. Léenos el poema que más te cautiva en esta tu antología poética titulada Ven a estas arenas amarillas.
Bueno, hay una cantidad de poemas que a mí me causan mucha curiosidad. Tanto por la impresión que tengo en la memoria, como por la época en que yo escribí estos poemas. Siempre escribo los poemas queriendo liberarme de algo, queriendo liberarme de algún vago recuerdo intelectual, de alguna memoria súbita que tuve en algún momento. Pero es muy curioso porque yo siento que a mí el poema me busca para que yo lo escriba, porque es una impresión mágica que tengo. Yo creo que el poema va minando lentamente, va corriendo por las venas y busca en algún momento convertirse en palabras. Escribir es muy difícil. Yo creo que se necesita no solamente tener una vida intelectual, porque hay que pulir el diamante, eso está bien, pero hay que tener, más allá también del derroche de inteligencia, tener mucho talento, es decir, tener un comercio íntimo con el lenguaje. Voy a leerles este poema que se llama Relámpago. Si pudiera explicarte mi sueño, darte ese oro enterrado en mi alma, y en la noche brillarías tanto o mucho más que la luna llena. Cegarías el mundo entero con tus alhajas y tus anillos.
Qué bueno. Cerraría, qué bueno esa terminación, Fernando. Qué bueno como cierras el poema. Cegarías el mundo entero con tus alhajas y tus anillos. Qué bonito. Qué precioso, preciosa la forma como queda cerrado el poema, muy bien elaborado, muy bien diseñado, muy bien cincelado el poema, muy bien cincelado. Bueno, además de eso, Fernando, quería decirte que encontramos nombre, tu poesía está llena de motivos de carácter mitológico y legendario. Encontramos nombres como el judío errante, Circe, Parténope, Dédalus, Lilith, Heróstrato, Helena de Troya, Cleopatra, entre otros. ¿Qué motivación te indujo a crear esas fantásticas criaturas legendarias? Cuéntanos.
Bueno, eso sí forma parte de mi experiencia personal con la literatura.
Claro.
Personajes que a mí me llamaba mucho la atención, sobre todo los personajes femeninos con claro. los cuales hago monólogos. El personaje de Lilith, por ejemplo, que habla en primera persona en un poema mío. Lilith fue la primera mujer de Adán, antes que Eva, según una leyenda hebrea. Eso lo descubrí en el gran poeta prerrafaelita inglés, Dante Gabriel Rossetti. No solamente lo descubrí en sus cuadros, también tiene un poema famosísimo que se llama Eden Bauer, La cabaña edénica, en donde cuenta la historia de Lilith.
Qué bueno.
Antes que en el paraíso apareciera la mujer humana de Adán, que es sacada de una costilla llamada Eva.
Y de pronto puede haber alguna referencia lejana en John Milton, de pronto puede haber.
En la Biblia, en Isaías.
Sí, claro, claro.
En John Milton no recuerdo y no he tenido esa noticia literaria, no la he tenido todavía. Pero sí. Yo la recogí en Borges, en el libro de los seres imaginarios está.
Ah, sí, en Borges, sí, claro, claro.
¿Sí?
Sí.
Y luego fui a buscar el texto de Rossetti que está en las poesías completas que recuperó su hermano menor, que está publicado con una fotografía de Lewis Carroll.
De Lewis Carroll, claro, claro. Unicornio. Hay un mar detenido junto a la página gris de San Juan de la Cruz. Hay un color violeta trenzando dos fuegos, anudando los sueños del domador de serpientes. Hay una herida en el recuerdo del pájaro carpintero, en la madera de sus violines. Hay un espejo en el fondo de un arroyo. Hay un sable ensangrentado, un jinete de bronce que llora y una lágrima en la piel de un caballo. Hay una risa en un sótano. hay un negro caracol que baja las escaleras de caracol de un templo. Hay un ejército de salamandras esperando a los romanos junto a la hoguera. Hay un cielo de octubre sobre una lluvia de marzo. Hay un cántaro en la noche lleno de rojas cigarras. Y detrás de estas imágenes te veo a ti desenredando tus cabellos del cuerno del unicornio. Hermoso poema. ¿Qué te sugirió la existencia fantástica al recrear este animal mitológico que nombra Borges en su libro de seres imaginarios?
Bueno, sí, pues en Borges están estas referencias, pero la verdad es que yo leí un libro de Mujica Lainez que se llama El Unicornio.
Sí.
Sí, que es uno de mis escritores favoritos. Manuel Mujica Lainez, a quien comparo bastante en Colombia con... A veces lo confundo, ¿no? Porque creo que lo leyó muy bien a Pedro Gómez Valderrama.
Pedro
no sé
Gómez
si usted conoce a Pedro
excelente.
Gómez.
Excelente. Claro, ¿no? Y tiene un... Precisamente estaba leyendo hoy, casualmente, el prólogo que le hace a la obra del poeta Jorge Rojas, de la recopilación de los poemas de
amigos.
Jorge Rojas. Sí, eran amigos, que hace el Instituto Colombiano de Cultura. Muy bueno.
Yo he hablado muchísimo sobre Pedro Gómez Valderrama y he escrito sobre Pedro Gómez en el periódico El Tiempo.
Sí, sí, sí.
Perdón, en El Espectador.
Sí, claro.
Una vez que me prestaron una columna, Patricia Lara se fue de viaje y me prestó su columna.
La nave de los locos se llama, una recopilación de los cuentos de él. La
sí,
nave de los
sí,
locos.
La nave de los locos. Sí. Entonces, hay una edición preciosa de Alfaguara donde están los cuentos completos.
Sí.
Y es maravilloso leer
a Pedro Gómez,
a Pedro Gómez Valderrama. Y me recuerda un poco a Mujica Lainez. Sí. Siempre los, no sé, tengo impresiones con ellos.
El unicornio,
todos.
La imagen del unicornio, sí. Es muy bien
elaborado.
Porque
a mí me decía Harold Alvarado Tenorio que Mujica Lainez pretendía escribir como Borges. No, yo lo veo más cerca de Mujica Lainez.
Sí, sí, muy cierto.
Sí, bueno, de todos modos, como le digo, la lectura sirve para eso, para ayudarnos a cambiar de mundos, ¿sí?
Sí.
Saltamos de una dimensión a otra fácilmente a través de los puentes del lenguaje.
Sí.
Sí. Entonces, a mí me impresionaba muchísimo, por ejemplo, en un comienzo, más que Bretón, más que Paul Éluard, me impresionaba leer a Octavio Paz, que es el gran surrealista latinoamericano.
Claro, claro.
¿Sí? Y al comienzo, mi poesía fue muy surrealista, por eso.
Claro.
Creo que todavía algo de eso todavía cargo conmigo, porque a uno lo que lo acompaña siempre son las primeras impresiones que tiene cuando uno es un niño, ¿sí? Igual uno nunca va a dejar de ser un niño porque uno vive dentro del lenguaje, pero yo creo que a mí me impresionó muchísimo el surrealismo de Octavio Paz. Y luego cuando estuve viviendo en México, lo viví más intensamente.
Muy bien. A mí este poema tuyo de paisaje interior me impacta. No lo voy a leer todo porque pues no, el tiempo apremia, pero sí algunas partes,
poema,
algunos fragmentos. Permíteme, Fernando, voy a compartir con los oyentes algunos fragmentos. Por ejemplo, el primero: envejecido en los cuarteles de la memoria, en los infiernos de Piranesi, medito sobre los colores que encienden las claraboyas y las ventanas. Después de visitar ese inmenso palacio oscuro, el sueño, despierto en este idioma que ha olvidado mi nombre, siento el olor de las cenizas del alba, pienso en mis nietos jugando en la llanura cuando el tren pasa con herrumbrosa música en los rieles. Y más adelante dice: levanto el peso de este manchado cuerpo para subir y bajar los peldaños, vuelvo a abrir los ojos mortales y de nuevo el incrédulo firmamento de oro se magnifica bajo mis párpados. En paisaje interior recreas la constante lucha del hombre por romper las cadenas que lo atan al yugo de sus cuestionables errores y culpas. No sé si es la interpretación que yo hago. En palabras del poeta, hay un sentir en el olor de las cenizas del alba cuando el tren pasa con herrumbrosa música en los rieles. Dinos, Fernando, ¿qué te motivó a componer este hermoso poema?
ese poema, curiosamente, transcurre en un grabado de Giovanni Battista Piranesi.
Sí.
El grabador y escultor italiano, muy querido por Borges, por sus laberintos. Este grabado es quizá el primer grabado de una serie que se llama Carcieri, Las cárceles de Piranesi. Y a mí me impactó muchísimo, me impactó tanto que quise que el poema caminara dentro de ese grabado donde aparece este personaje que tú mencionas.
Qué bueno, qué bueno. Y haciendo, recapitulando un poco tu encuentro con los poetas malditos, con el simbolismo, veo aquí nada menos que la figura de Rimbaud.
Ah, sí.
Rimbaud, encontrémonos con Rimbaud y este poema que nos dice: la noche ya no es noche para los que han vendido su sombra. Amanece y en las manos del niño hay una cruz y piedras en los bolsillos para arrojarle al mundo. Sus labios han nombrado el infierno y sobre el agua llora un ángel de oro. Hace ya mucho tiempo que el niño duerme y un duende con su sonajero vigila junto al mármol. Se deshace en humo la linterna de los bosques mientras la luna llama a sus lobeznos, y en un cuarto de Charleville alguien guarda una sombra en un mueble antiguo. Arde la sed profunda de las estrellas, velando las palabras, bautizando la fuente donde el mundo arrojaba su moneda de cobre. La mano herida por el frío de las palabras tembló aquí durante la noche inmensa de la vida y fue proa para el sueño, para la lujuria de los astros. Y hasta el alba duró el rumor de este barco lleno de ángeles enfermos. Extraordinario. Un encuentro con el simbolismo.
Es imposible escapar a la sombra de Rimbaud.
No, es imposible, es imposible.
Sí, yo no entiendo por qué la gente me compara más con Baudelaire que con Rimbaud. Si yo sí, tengo más lecturas de Rimbaud que de Baudelaire. Baudelaire me impresiona y en alguna época lo disfruté muchísimo, pero en Rimbaud creé escuela.
Sí,
no sé,
claro.
Tiene ahí mucho, mucho tiempo y escudriña. Porque uno no se explica cómo un jovencito alocado, que mira el mundo con desesperación, que le tiene miedo al destino y le tiene miedo a la noche y le tiene miedo a la soledad, sería capaz de levantar semejante obra tan impresionante.
Claro, claro. Muy cierto lo que tú dices. Y esa visita que hace Rimbaud a los infiernos, esa famosa visita a los infiernos, es muy ilustrativa de Rimbaud, ese encuentro.
Sí, es que, como le digo, él andaba asustado, él tenía mucho miedo y se convirtió. Quería ser un hombre valiente, quería demostrarle al mundo que él era capaz. Por eso se fue a Abisinia a traficar con armas. Pero detrás de todo ese contexto biográfico hay una obra literaria inconmensurable que nunca terminaremos de explicar.
Bueno, ya estamos próximos a terminar. Voy a compartir con ustedes este hermoso poema. Nada menos que el libro se titula Vena, estas arenas amarillas. ¿Quién es Ercilia González? Tu nombre, la casa en la arena a Ercilia González. ¿Quién es Ercilia?
Es una señora que es como mi mamá. Yo vivo en su casa.
Qué bueno, qué bueno. Ercilia González, pues, léenos el poema de Ercilia, el casa del...
Claro que sí. La casa en la arena, Ercilia González. ¿Por qué no vienes ahora y miras entre las acacias y los estanques esta casa de oro viejo y de música que levanté con un verso de Virgilio? ¿Por qué no tocas con tus lluvias, con la sal de tus mares, con tus colores traídos de regiones extrañas, la casa del sentido y del lenguaje? ¿Por qué no la decoras con tus palabras? Mira la nube roja sobre la verdeante conífera que arroja zafiros en el lago. He habitado la soledad y la fiebre en hermosos lugares y en los espejos. Entra en esta casa habitada por signos, por sueños que han atrapado la densidad del mundo y por niños que se esconden en tu mano.
Hermoso poema, hermoso. Felicitaciones, me llegó al alma, muy lindo. Bueno, Fernando,
gracias,
por último,
Uribe,
por último quisiera que le hicieras a todos tus oyentes que en este momento te están escuchando una breve invitación para que se hundan en el mundo de tu poesía, de la poesía. ¿Por qué, Fernando, es importante leer y escribir poesía en un mundo tan convulsionado y tecnificado como el que nos ha tocado vivir hoy en día?
Sí, bueno, más allá de la tecnología que todos los días cargan en el bolsillo, está el lenguaje, la palabra escrita, y yo los invito a que se acerquen al libro. El libro es el gran compañero, el único compañero que nunca te dejará solo. El libro es el único que será capaz de cambiar tus días. A la hora de los inventarios, el libro siempre va a estar ahí, diciéndote algo nuevo y distinto, para que aproveches el goce de tu alma, el goce de tu mente, el goce de tus días sobre la tierra. Muchas gracias por esta invitación. Estoy supremamente agradecido. Ha sido una conversación maravillosa. Y bueno, qué lindo estar en esta universidad tan bonita, mi querido amigo Uribe. Te agradezco mucho haberme traído hasta acá.
Muchas gracias, Fernando. Muy amable. Muy agradecido contigo. Muchas gracias, Fernando, por haber compartido este rato con nosotros en La Poesía Tiene la Palabra. Y a ustedes, queridos oyentes, les invito a que sigan disfrutando de las próximas audiciones. Mil gracias a todos por su atención y que Dios los acompañe siempre. Muchas gracias.
Hola, Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad.